siendo la capital, también tiene mucha gente sin agua. Uno puede pensar que solamente se requiere agua potable en las ciudades alejadas de la capital de la República. Pero no, aquí en Lima hay todavía una gran falta de atención de agua potable. Por eso ahora, aquí en Valle Amauta, con una inversión de más de 20 millones de soles, estamos solucionando el problema de agua potable de miles de familias que no la tenían. Pero como Lima también tiene demanda, estamos a través de una inversión, ya no a través de los gobiernos regionales y municipios, sino a través de SEDAPAL, de una inversión de más de 1.400 millones de soles, haciendo 10 proyectos adicionales al de Valle Amauta. No solamente estamos acá.
No me voy a referir, no le voy a dar absolutamente importancia, ya lo he dicho alguna oportunidad, no tengo ninguna relación con esas personas que están en el lugar que les corresponde, en la cárcel, y ahí donde están. Respetamos la decisión del Poder Judicial. Uno puede tener una opinión diciendo corresponde o no corresponde, pero si el Poder Judicial ha determinado que no debe salir, hay que respetarlo.
Presidente, necesitamos agua para Huaycán.
Y no solamente para atenderlo, sino ver de dónde ha salido. ¿Cómo se ha generado el Poder Judicial? No puede ser más de 9 o 10 muertes.
Exacto, justamente por eso.
No, como no hemos mandado avión, helicóptero, lo que pasa es que ha sido muy alejado del sitio, pero hemos inmediatamente el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud se han activado, hemos mandado un avión, hemos mandado helicóptero y están aquí, o sea, hemos...
En todo caso, en lugares alejados, ¿cómo están haciendo para poder llevar la salud a los pobladores?
Debemos tener protocolos de reacción rápida, como lo estamos implementando para todos.
Siendo la capital, también tiene mucha gente sin agua. Uno puede pensar que solamente se requiere agua potable en las ciudades alejadas de la capital de la República. Pero no, aquí en Lima hay todavía una gran falta de atención de agua potable. Por eso ahora, aquí en Valle Amauta, con una inversión de más de 20 millones de soles, estamos solucionando el problema de agua potable de miles de familias que no la tenían. Pero como Lima también tiene demanda, estamos a través de una inversión, ya no a través de los gobiernos regionales y municipios, sino a través de SEDAPAL, de una inversión de más de 1.400 millones de soles, haciendo 10 proyectos adicionales al de Valle Amauta. No solamente estamos acá.
No me voy a referir, no le voy a dar absolutamente importancia, ya lo he dicho alguna oportunidad, no tengo ninguna relación con esas personas que están en el lugar que les corresponde, en la cárcel, y ahí donde están. Respetamos la decisión del Poder Judicial. Uno puede tener una opinión diciendo corresponde o no corresponde, pero si el Poder Judicial ha determinado que no debe salir, hay que respetarlo.
Necesitamos agua para Huaycán.
Y no solamente para atenderlo, sino ver de dónde ha salido ese problema. ¿Cómo se ha generado el Poder Judicial? No puede ser más de 9 o 10 muertes.
Exacto, justamente por eso.
No, como no hemos mandado avión, helicóptero, lo que pasa es que ha sido muy alejado del sitio, pero hemos inmediatamente el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud se han activado, hemos mandado un avión, hemos mandado helicóptero y están aquí, o sea, hemos...
En todo caso, en lugares alejados, ¿cómo están haciendo para poder llevar la salud a los pobladores?
Debemos tener protocolos de reacción rápida, como lo estamos implementando para todos.
Bien, teníamos las declaraciones del presidente de la República, Martín Vizcarra, que además de inaugurar estas obras de agua potable y alcantarillado en ATE, ha dicho cosas muy importantes sobre el caso de intoxicación que ocasionó y tuvo como consecuencia 9 personas fallecidas en Ayacucho. Mucha atención con lo que sucede. 2 comentarios rapidísimos sobre este tema. El primero, es una zona que no tiene postas de salud, no tiene clínicas, no tiene hospitales. En tierra o por tierra, para llegar desde Huamanga hasta esta zona del Zarazara son más o menos de 16 a 20 horas. En helicóptero, claro, son 20 minutos. Pero para la gente que tiene que trasladarse a otros centros de salud, imagínense lo que tienen que pasar. Es por eso que esta intoxicación, que pudo tratarse a tiempo y salvar a estas 9 personas, fue mortal. Y finalmente han tenido que trasladar a 2 niños que están ahora en el Hospital del Niño recuperándose, porque en Lima, nuevamente, nuestro país tan centralizado tiene que tocar estos temas de salud tan graves. El segundo punto que quería comentar, muy importante, ya los médicos han dado recomendaciones. Si hay casos de intoxicación que usted pueda ver en su familia, cercanos, que haya tenido o que vaya a tener, muy importante no dar aceite, no dar leche, no dar ese tipo de líquidos a la persona que está intoxicada, porque va a ser peor. Lo importante es agua, pero sobre todo trasladar lo antes posible a la persona intoxicada a un centro médico. Es lo único que se tiene que hacer. Estas cosas de pensar que con el aceite o la leche va, digamos, la persona a vomitar, etcétera, y eso la va a aliviar, no es algo médico, es solamente una creencia, es solamente una costumbre, pero que en realidad podría hacerle mucho daño si es que se está perdiendo tiempo en trasladar a esta persona a un centro de salud. Con esos dos comentarios creo yo que lo que tiene que hacerse es descentralizar el país en temas de salud, tratar de evitar este tipo de contaminaciones, porque además se ha dicho que no fue un pesticida que ellos usasen para el campo, sino más bien fue un raticida, un insecticida incluso común de casa que puede haber llegado hasta los alimentos de estas personas. Así que, nada, esperar que las autoridades sigan en la investigación, sigan tratando de ayudar a las personas afectadas, a las víctimas y también a las familias de las víctimas, y que no podamos tener que ver nuevamente a 9 muertos por estas causas que tranquilamente en otros contextos se hubiera podido evitar. Bueno, eso con respecto a las declaraciones de Martín Vizcarra, con respecto a lo que está sucediendo en medio del escándalo del Poder Judicial, hubo una buena noticia, ya el Poder Judicial amplió la detención preventiva, tengo entendido yo, preliminar, no preventiva, ojo, para Walter Ríos, no, sí, preventiva. Se había pedido 16 meses, ahora el señor va a tener una prisión preventiva de 36 meses. Ahora sí me corrijo, el Poder Judicial acaba de extender, porque, ojo, la defensa de Walter Ríos había pedido incluso disminuir la cantidad de meses en las cuales se iba a estar investigando el señor Ríos preventivamente para luego, por supuesto, sentenciarlo. Pero, en buena hora, el Poder Judicial más bien amplió el plazo. Así que no aceptó la apelación de la defensa. Sabemos que, además, cada día tenemos nueva información de lo que este sujeto, Walter Ríos, hacía. Acabamos de escuchar a Rosa María Palacios ayer y antes de ayer en su programa aquí en La República, en donde no solamente eran actos de corrupción, cohecho y otros delitos, incluso acoso sexual a jovencitas. Acompáñame a tal lugar, no quiero ir solito. Y bueno, después llamaba a la esposa y le decía, no te preocupes, te voy a nombrar la jefa. Entonces, realmente importante cómo todos los problemas de la sociedad los refleja y los encarna este señor Ríos, que ahora está felizmente detenido. Vamos a conversar precisamente sobre lo que sucede en el Poder Judicial. Estamos a puertas, esperamos, de una reforma de este sistema, y tenemos a una víctima de este sistema, queremos decirlo así, que una, además de ser víctima, luchadora, que está viendo un caso que queremos apoyar desde aquí, de esta plataforma. Y Arlette Contreras nos acompaña, y quisiera sin más preámbulos presentarla. Muchísimas gracias, Arlette, por estar aquí.
Gracias, Siri, por la invitación.
Quisiera que nos comentes un poco en qué está tu caso. Ya van 3 años que esto se está demorando. Tú has pedido diferentes recursos, que esto se traslade, ¿no es cierto?, del lugar. Hay personas en el lugar de los hechos que podrían estar coludidas con quien te agredió. Y además de haber sido víctima de violencia, está siendo víctima de estos fallos del Poder Judicial, de estos huecos que la verdad no tienen con qué solucionarse. Cuéntanos en qué está tu caso.
Así es, Siri. Mira, yo el día lunes ya solicité información a la cuarta fiscalía de Ayacucho, y me respondieron mencionando de que ellos ya no tienen el expediente, o sea, ya no tienen mi caso en sus manos, y que mi caso está en manos de la tercera fiscalía. Uh-huh. La tercera fiscalía está representada por el fiscal superior, que es amigo de la familia Pozo Arias, el señor Serapio Edmundo Miranda Gutiérrez. Dime, Sigrid, ¿esto caso no es preocupante para mí? ¿Esto caso no es alarmante y todo el tiempo se maneja de esta manera? ¿Todo uh-huh. el tiempo hay una confabulación para manejar mi proceso en manos de gente que va a favorecer a Adriano Pozo? Uh-huh. Pero lo que más me indigna y me preocupa, Sigrid, es de que quien dispone eso es el doctor Chávarri.
El fiscal de la Nación.
Sí. ¿Por qué? Bueno, él cuando, como supremo, cuando le llegó este documento, resulta de que él decide quitar la confianza al doctor Nerio Cañañaupa y otorgarle la confianza al amigo de la familia Pozo Arias.
Y tú tienes pruebas, veo que tienes imágenes, claro, tienes comentarios de Facebook, sí, que evidencia una relación amical, ¿no?
Sí, aquí está el señor, el fiscal, que en este momento tiene en sus manos mi expediente. Aquí el mundo Miranda Gutiérrez le dice una hermosa foto para una feliz familia y bueno, felicidades y X cosas, o sea, y es una amistad manifiesta. Uh-huh. Y me parece que ayer han sacado, bueno, en realidad sí lo han sacado, aquí está, y también mencionan respecto a este tema y dice el titular de la tercera fiscalía, es decir, este señor que hace aquí un comentario, dice, ha solicitado con antelación excusarse de conocer el caso indicado. que mantiene vínculos de amistad con los familiares de la parte acusada. ¿Dónde está esa solicitud con antelación en la que se está excusando de llevar mi caso? Uh-huh. Si hubiera sido así, que me lo demuestren y que me expliquen por qué mi caso y mi expediente está en sus manos en este preciso momento.
Nadie más puede ver
en
expediente.
Exacto, porque está en su despacho. Y eso a mí me alarma, eso a mí me desespera, porque sé que este señor es amigo de la familia Pozo Arias. Y eso lo sabe también el presidente de Junta de Fiscales de Ayacucho. Y aquí lo más indignante es que mencionan aquí y dicen que la sala ha solicitado a la primera Fiscalía Suprema en lo penal el pedido de designación del nuevo fiscal. Eso no es cierto. La sala no ha pedido a la Fiscalía Suprema, ha pedido a la presidencia de Junta de Fiscales de Ayacucho que designe nuevo fiscal. Uh-huh. Y el presidente de Junta de Fiscales, Javier Anaya Cárdenas, más rápido que ha apurado, le ha mandado a la Suprema, y en la Suprema Chavarri ha respondido quitándole la confianza al doctor Nerio y poniendo al amigo de la familia Pozo Arias. Eso me preocupa más aún cuando es fiscal el que me está... Eso, ¿por qué? ¿Acaso no hay más opciones? ¿No existían más opciones? Además de que si existieran o no más opciones, no tenían por qué haber sacado al doctor Nerio. Yo soy parte en ese proceso y yo me sentía muy cómoda con la función que estaba ejerciendo el doctor Nerio. Es más, este doctor Nerio ha pedido la transferencia de competencia en mi caso.
Alina.
Ahora, ¿quién lo va a sustentar? Ahora explíqueme, ¿quién lo va a sustentar? Entonces, este comunicado que trata de eludir responsabilidades, en realidad no está claro y no se ajusta a lo que está sucediendo, porque este comunicado no dice que en este momento mi proceso, mi expediente está en manos de la tercera fiscalía y que ellos tienen el expediente en físico lo tienen en sus manos. Ahora, ¿qué van a intentar hacer? Y lo que me preocupa, ¿cuál es una posibilidad que pueda ocurrir? De que designen a uno de sus adjuntos para que vea el caso. No, pues, no me van a cambiar solamente de personaje aquí, o sea, yo no quiero eso, yo necesito que mi proceso salga ya de manera urgente de Ayacucho, y para eso yo invoco a las autoridades, yo invoco aquí a todos los operadores de justicia que puedan acceder a mi pedido de una vez ya, porque todas las veces pongo en conocimiento público tantas irregularidades. ¿Y qué me responde? La OGMA me responde diciendo vamos a abrir investigación que nunca ha dado resultados el día de hoy después de 3 años. Ministerio Público dice vamos a aperturar investigación a médicos legistas, tampoco hay una decisión. Entonces, ya no se trata de callarme la boca tan solamente diciendo y quedando bien públicamente, vamos a aperturar investigación, que a las finales nunca concluyen en nada. Y esa gente a la que se le está investigando todo el tiempo, actúan en contra de mi persona. Y ese es el escenario en que yo me encuentro en Ayacucho. Ahora estoy siendo denunciada.
Yo quiero realmente incidir en lo que tú has dicho. Primero, expresarte toda nuestra solidaridad. Nuestro respaldo lo tienes, no solamente como mujer. Yo creo que apunto a decirlo que como periodismo responsable que somos y que además siempre decimos, estamos en las campañas de contra la violencia a la mujer, nos hacemos cargo y todas las campañas hay que comérnoslas, hay que realmente asumirlas y no solamente puedes dar un discurso bonito afuera. Nosotros en la República hemos también publicado en la portada, sumándonos, y lo digo como medio de comunicación, creo que tengo el aval por esta portada de hoy del diario, de decir hay una movilización, no solamente una movilización contra la violencia, una movilización en contra de la violencia, pero que ejerce el poder judicial. Y yo quiero agregar a lo que tú mencionas, lo que el señor Chavarri ha hecho de cambiarte de fiscal, sabiendo que el fiscal que ha sacado el señor Chavarri está viendo el pedido que tú has hecho para que tu caso venga a Lima y tenga las garantías de neutralidad, no solamente es una de las primeras cosas que te pasa, también has pasado por la indolencia del señor Hinostroza. Y hay que recordar que el juez Hinostroza, y ustedes lo conocen por los famosos audios, también rechazó tu pedido de traer este caso a Lima. Entonces, ¿cuántas veces se va a victimizar a Arlet Contreras? Yo me pregunto, por Dios, porque esto ya va, como tú has dicho, 3 años, ¿no?
Sí, y si Hinostroza rechazó mi pedido de transferencia de competencia con anterioridad, yo estoy completamente preocupada ahora de que este nuevo pedido, yo no sé en manos de quién va a caer ahora. O sea, se ha oficiado ya a la sala penal permanente, ¿ya? Entonces, se ha elevado ya la transferencia de competencia a la sala penal permanente. Entonces, es la sala penal permanente quien tiene la pelota en su cancha, como se dice, más claro, sobre el pedido de transferencia de competencia de mi proceso. Pero a mí me preocupa quién va a sustentar mi pedido de transferencia de competencia si han sacado al fiscal que ha presentado ese pedido. O sea, yo me siento completamente preocupada. A mí no me da garantías de que siquiera por minutos el señor Edmundo Miranda tenga mi expediente en sus manos, porque podrían tomarse algún tipo de acciones que van a traer resultados después. Eso a mí no me hace sentir segura como parte procesal, como agraviada. No me siento segura, por eso yo exijo que me atiendan ya, que mi expediente, por favor, mi proceso se pueda transferir a la ciudad de Lima. Yo estoy cansada de que me revictimicen todo el tiempo. Estoy cansada de que también me violenten los operadores de justicia. No serán todos, habrán buenos, pero no he tenido la gran suerte de que me caigan buenos operadores de justicia todo el tiempo. Excepcionalmente ha sucedido, pero cuando ha sucedido, han pasado cosas como esta que están apartando del proceso. Y eso para mí es doloroso, Sigrid. A mí me afecta demasiado. Yo quiero además que aquí me acompañe el Parlamento. Yo quiero que los congresistas se preocupen en un caso de conocimiento público que además marca la lucha de la violencia en contra de la mujer. O sea, el mundo se solidariza y me dice, ay, Arlette, y de repente, no lo sé, mandan unos tweets respecto a algo específico, pero después, ¿quién me hace la contención? ¿Quién me hace el acompañamiento? ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién está averiguando si la OMA ya dio resultados respecto a esto? Si Ana María Aranda ya determinó algún tipo de responsabilidad como jefa de la OMA sobre estos jueces. O sea, ¿quién ve todo eso? ¿Quién ve si ya se sancionó a los médicos legistas? O sea, todo lo tengo que hacer yo. Y yo ya estoy cansada de pedir a gritos apoyo, auxilio, acompañamiento, como lo hacen muchas mujeres.
Yo quiero pedirte el permiso para ver si es que estás de acuerdo, porque me dice producción que tenemos el video de lo que sucedió, de la agresión, de la cual ya ha pasado 3 años, pero entiendo, son imágenes dolorosas para ti también revivirlas. Si me das el permiso, las paso, si no, no hay problema, las conversamos en todo caso.
La verdad, Sigrid, gracias por preguntarme.
Porque la verdad
muy
yo
poca...
siento que todos sacan ese video
muy pocas,
contigo al frente. Y
muy,
la verdad yo
muy,
no creo que quieras
muy
hacerlo.
Pocas personas se han interesado en preguntarme siquiera si pueden pasar ese video.
Uh-huh.
Y yo rescato que tú hayas tenido esta consideración en este momento y yo no quiero ni siquiera verlo.
Perfecto, Arlette. Y yo lo entiendo, lo comprendo, porque no me imagino estar en tus zapatos. No puedo estar en tus zapatos y no pretendo el dolor, sentir el dolor que tú debes haber sentido. Pero lo que sí puedo hacer es relacionar con lo que tú estás viviendo. Son 3 años... que además tú tienes que viajar de Ayacucho a Lima, de Lima a Ayacucho, ver a tu familia, que te acompañe, que se traslade contigo. Es dinero invertido. Son no solamente un problema emocional, es un problema económico para ti sostener 3 años de juicio.
Y es una pérdida de tiempo, Sibit. El tiempo que no voy a recuperar.
Sí,
son 3 años de mi vida que se han visto arruinados por culpa de gente como Adriano Pozo y quienes lo rodean. Y por culpa de operadores de justicia indolentes. Y lo vuelvo a decir, no serán todos malos. Pero yo me estoy enfrentando a muchos malos y estoy cansada, estoy harta y yo necesito apoyo y acompañamiento. Porque yo he acudido con anterioridad al Ministerio de la Mujer, al Ministerio, he ido a todas partes, a dónde más, ya no sé ni a dónde más ir. Estoy cansada, estoy desesperada, estoy harta de esta situación. Pero muy poco han podido hacer por mí.
Uh-huh.
Y díganme, o sea, ¿cómo puede estar sucediendo de que las personas, las mujeres, que además de haber sido agraviada en un caso como este, tengan que todavía luchar contra todo un sistema sola?
Y mucha gente abandona.
Sola.
Mucha gente abandona.
¿Por qué la gente, las instituciones y todo lo demás no hacen su trabajo como corresponde? ¿Por qué no me ayudan con todo esto? La Defensoría del Pueblo me ha hecho un acompañamiento durante este tiempo y ha estado ahí. Yo se los agradezco. Sin ningún tipo de condición ni nada por el estilo, pero siempre han estado ahí. Y no me han pedido medios ni nada, pero hay gente que realmente a veces no les importa, y a mí me duele y me da cólera, porque así como yo hay mucha gente que lo único que quiere es que solucionen, por favor, esta situación, este problema, que de una vez se pueda aplicar justicia en mi caso y en los demás casos de violencia en contra de las mujeres, porque estoy harta, estoy completamente asqueada de todo lo que sucede. Jueces como Inostroza, fiscales como Chávarri han tomado
que
decisiones que me afectan a mí. Y aquí estoy, soy una persona de carne y hueso. Y así hay mucha gente más que se ha visto afectada por estas personas. Y esto no lo podemos seguir tolerando, Siri. Yo la verdad me siento bastante asqueada, me siento bastante molesta. Ya ni siquiera tengo palabras porque siento que todo ya lo he dicho.
Mira, a ver, yo no suelo hacer esto porque normalmente yo siempre he dicho, ¿no? Cuando uno entrevista a alguien, en fin, hay un rol que cumplir para poner al entrevistado en cómodo. Pero yo quiero que sientas que esta no es una entrevista, que esta es una tribuna para ti. Yo te la ofrezco, yo la verdad me quedo corta en preguntas, porque yo siento que tú tienes la información sobre tu caso mejor que cualquier otra persona, mejor que cualquier otro periodista, pero sí quiero resaltar algo y que envíes un mensaje en base a eso, y es que tú vas 3 años persistente, muchísimas mujeres que por lo que tú estás pasando abandonan sus denuncias, sus casos quedan en nada y estos Adrianos Pozos están tranquilos dándose la gran vida. Yo quisiera comentártelo a raíz de la movilización que hay este sábado 11 de agosto a las 2 de la tarde en el Parque Washington, y hay muchas mujeres que te vamos a acompañar que seguramente hemos o no hemos denunciado, pero estamos en procesos y que lamentablemente a veces no nos da la fuerza que tú tienes. Y darles un mensaje a ellas también, de aliento.
Yo voy a estar presente el día sábado en la marcha. La marcha se denomina Mujeres por Justicia, porque las mujeres exigimos justicia en este país machista. Y solamente quiero decirles a todas las mujeres que pasan situaciones similares a las mías, que continuemos, que sigamos fortalecidas unas a otras y que nos acompañemos en este camino que es tan difícil de recorrer, pero es en pro de que no vuelva a suceder a otras personas, a otras mujeres, a nuestras hijas cuando las tengamos, como es mi caso, o a las hijas que ya tienen muchas mujeres. Yo creo que todo esto debe de frenar, ya debe de parar, no debemos de permitir más abusos ni de hombres, mucho menos de autoridades.
Y yo quisiera también hacer el pedido también a las autoridades que nos están viendo, que nos van a ver, y si no, llevar esto a las autoridades. ¿Qué es lo que exiges en tu caso en concreto? Porque así como tú desconfías del señor Chavarri por tu caso personal, creo que el pueblo peruano está desconfiando del propio fiscal de la Nación con justa razón a raíz de las evidencias.
Yo necesito que en este momento, de manera urgente, repongan al fiscal anterior, al que ha pedido la transferencia de competencia, y lo pueda sustentar, que la pueda sustentar, y que me fijen una fecha ya de audiencia para la transferencia de competencia, porque ese pedido ya está en la sala penal permanente. Espero que esta vez pueda tener éxito con esa transferencia de competencia. Ojalá, aunque en realidad ni Lima ni en otro, cualquier otro departamento, puedo sentirme segura y puedo decir que este es el escenario perfecto para que se pueda lograr acceder a justicia, porque ya vemos cómo sucede en todo el tiempo. Pero yo considero de que cualquier lugar que no sea Ayacucho siempre va a ser un mejor escenario para poder ventilar mi caso. Y yo en este momento estoy pidiendo esa transferencia y yo necesito que se me otorgue de manera urgente, porque mi experiencia y mi caso no puede seguir en manos ni un minuto más de ese señor que lo tiene en este momento y que es amigo de la familia Pozo Arias.
Bien, Arlet, y para terminar, ¿van a entablar alguna denuncia contra los cambios que se han hecho, contra el señor Inostroza que no aceptó tu primera denuncia, contra el señor Chavarri? ¿Hay posibilidad? Yo no sé, digamos, el nombre técnico, no sé si esto es, no es prevaricato, pero digamos, esta sospecha que hay, ¿se puede denunciar, que la OCMA lo vea también?
Yo no confío en la OCMA. Yo soy clara, no confío en la OCMA. Tiene una investigación a la expresidenta de la Corte, Tatiana Pérez García Blázquez, tiene investigación a los jueces que han fallado a favor de Adriano Pozo en primeras instancias.
¿Y en qué están esas investigaciones?
En nada, nunca me responden. Todas las veces trato de tuitear mediante el tiempo que puedo para exigir respuesta y siempre me salen con una y otra cosa y en fila no hay nada, son 3 años, no hay nada. Y la verdad que yo no confío, sería una pérdida de tiempo presentar y exponer mi caso ahí. Confío más en los medios de comunicación y en el ciudadano de a pie que en las instituciones que deberían de velar haciendo prevalecer mis derechos y que se pueda haber, que pueda haber o que pueda existir algún tipo de sanción para estos señores, porque no las hay.
Y habiendo mencionado el señor Chavarri, no ha habido ninguna comunicación contigo del Ministerio Público, de la Fiscalía, porque es grave, estamos hablando del fiscal de la Nación que hace un cambio que realmente
solamente,
a todas luces,
solamente han respondido con este comunicado que no responde, que no responde el fiscal de la Nación, ni siquiera responde el presidente de Junta de Fiscales de Ayacucho, haciendo algunas precisiones que no se ajustan a la verdad. Hay cosas que sí son
ciertas. Para reiterarlas, sí.
Claro. Hay cosas que sí corresponden, como que, por ejemplo, la propuesta fue de la primera sala penal de apelaciones para retirar al fiscal. Es cierto, pero en este caso no se ofició o no se pidió al fiscal supremo de que él pueda excluirlo. Se ofició a la presidencia de Junta de Fiscales y después se elevó el pedido a la Fiscalía Suprema, y lo más increíble es que después el presidente de Junta de Fiscales saca un documento diciendo que él no tiene atribuciones para pronunciarse respecto a ese tema. O sea, ahora han llegado al punto de darse cuenta de que lo que han hecho está mal. Entonces, ¿qué están haciendo? Tratar de repararlo. Exacto.
Y Arlet, ¿no has recibido tampoco ninguna comunicación de parte del señor Pozo, de su familia? O sea, ni siquiera unas disculpas, nada, en este tiempo.
Todo el tiempo han actuado como lo han podido ver, como lo han podido percibir, atacándome, desprestigiándome, intentando desacreditarme, denunciándome, haciendo uso de este fiscal que está llevando el proceso en mi contra. Ahora han apelado esa sentencia
que determinaba que yo no había cometido ningún tipo de delito. Entonces, hay una manipulación increíble y yo siento que el Ministerio Público como institución, por un lado, me está atacando con un proceso en mi contra, ¿ya? Y del que el fiscal hasta ahora ya lo han, ya es titular. Entonces, siento como que si lo estuvieran premiando a ese señor que está actuando en mi contra, y al fiscal que hace la defensa en mi proceso principal en el que yo soy parte agraviada,
lo sacan.
O sea, la fiscalía, el Ministerio Público está actuando de esa manera. Y yo me preocupo porque no puede ser posible que el Ministerio Público, cuando debiera defenderme, debiera protegerme, debiera velar por mis derechos y hacer legítimo mis pedidos, solamente me vulneran todo el tiempo. Entonces, que me respondan, que me digan qué es lo que está sucediendo, que investiguen a esos fiscales que están involucrados, que los saquen, se tienen que ir, se tienen que retirar, pero no me hacen caso, porque finalmente dicen vamos a investigar y después queda en nada. Y es por eso que yo estoy preocupada y yo necesito apoyo, yo necesito respaldo de las personas que quieran sumarse a este pedido que yo estoy haciendo, este pedido de transferencia de competencia, y que se investiguen a todos los involucrados en mi caso, a todos, absolutamente a todos.
Estamos contigo, Arlette, en eso. Si hay fiscales, jueces, abogados que tengan que irse a la cárcel, la verdad, por tu caso, por todos los casos que estamos viendo y por toda la corrupción, el señor Inostroza, que también ha visto tu caso, que negociaba sentencias a violadores, que hasta ahora no va preso, ¿qué estamos esperando? Yo quisiera que esa sea la consigna también en esta movilización.
Sí.
Y yo insto a todas las personas, no solo mujeres, a todas las personas que ven esta corrupción enquistada en nuestro sistema de justicia, que es de todo menos de justicia, marche con nosotros el sábado 11 de agosto a las 2 de la tarde en el Parque Washington. Arlette, un mensaje final que quisieras dar.
Bueno, solamente decir que el día sábado voy a estar con todas las mujeres exigiendo justicia, 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 justicia que exigimos todos los días, y que jueces como Inostroza Pariachi o fiscales como Pedro Chavarri, que determinan sus decisiones en perjuicio de las mujeres, ya, las mujeres que además de haber sido maltratadas, o sea, tienen que ser maltratadas doblemente también por ellos. No lo vamos a tolerar, no lo vamos a permitir, y exigimos que nos den soluciones, exigimos que nos den respuestas, exigimos que atiendan nuestro caso con justicia, como corresponde. A ellos les pagan para hacer bien su trabajo, para que puedan otorgarnos justicia, para poder hacer prevalecer nuestros derechos como corresponde. No les pagan para favorecer a los delincuentes, para eso no cobran. Eso no es así y eso se tiene que frenar. Yo estoy cansada, estoy harta, me siento asqueada de todo eso. Siri, tú no sabes todo lo que yo siento y cuánto daño me hace. Toda la afectación que yo tengo, que yo sufro todos los días, todas las recaídas que yo tengo. ¿Quién está conmigo en este momento? ¿Quién? Dígame quién está aquí conmigo. ¿Quién sabe si duermo o no duermo? ¿Si como o no como? ¿Si me siento bien o me siento mal con todo lo que me hacen? ¿Quién?
Arlette, nosotros la verdad es que entendemos completamente lo que estás pasando, estamos contigo, lamentablemente depende de toda esta sarta pues de personas que están metidas y enquistadas en un sistema completamente injusto, todo lo contrario a lo que deberían estar, y créeme, vamos a acompañarte en una movilización que quizás sea solo simbólica, pero estoy segura para muchas mujeres va a significar mucho. Te quería agradecer, la verdad no nos queda mucho tiempo tampoco, lamentablemente tenemos que despedirnos, pero sí quisiera saber, que sepas que en verdad vamos a estar dándole seguimiento a tu caso, que no estás sola y que el granito de arena que podamos poner, aunque sea en esta movilización, lo vamos a hacer. Estamos contigo, Arlette, con estos casos. Gracias por estar acá, gracias por persistir y por no rendirte. Gracias.
Gracias,
Arlette Contreras, por haber estado con nosotros el día de hoy. A ustedes por estar enviándonos sus comentarios. Vamos seguramente a repasarlos juntos más tarde en las redes sociales. Y nos reencontramos el día de mañana. Les contaremos si hay novedades. Esperamos respuestas del Ministerio Público, del Fiscal de la Nación, de los fiscales en Ayacucho. Y esperamos que el caso de Arlette tenga garantías y que se toque en otro lugar donde ella y todas las mujeres nos sintamos más seguras. Nos vemos mañana.